Hospital Bozán de Esquito y HCJB presentan Ciudad Médica, un espacio comprometido con el cuidado integral de la salud. Expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida sobre todas las cosas. Ciudad Médica, con Ofelia Díaz de Simbaña. Mantente al día con las últimas novedades en el mundo de la salud. Ciudad Médica te informa sobre lo que realmente importa.
Siempre hay noticias esperanzadoras y una niña de 8 años fue operada con éxito en el Hospital Infantil Bambino Gesù de Roma. Se le extirpó un tumor de Wilms que creció hasta 10 veces el tamaño de su riñón y afectó su corazón. Tras 6 ciclos de quimioterapia, médicos realizaron una compleja cirugía de más de 9 horas. El procedimiento incluyó tecnología avanzada y circulación extracorpórea para preservar su corazón. Especialistas destacan la precisión y coordinación del equipo multidisciplinario en este logro médico. La paciente ha mostrado una recuperación favorable y celebró su 8º cumpleaños tras la operación, aún deberá someterse a quimioterapia y radioterapia para asegurar su completa recuperación.
En el Hospital Bozán de Esquito, somos la familia que cuida de tu familia.
Una barriguita que crece sin razón, un bulto que no duele, pero que no debe estar. El cuerpo habla. Detectarlo a tiempo puede cambiar el destino de un niño. Hoy conoceremos más de este tema aquí, en este mundo tan apasionante de la salud.
En Ciudad Médica, conversamos con expertos en salud para brindarte la información que necesitas para cuidar de ti y de los tuyos.
Hoy nos acompaña la doctora Erika Villanueva, ella es oncóloga pediatra del Hospital Bozán de Esquito, un especialista que no solo trata conciencia, sino también abraza a cada familia, sobre todo con esperanza. Y con ella hoy hablamos de un enemigo silencioso, pero tratable, el nefroblastoma, un tipo de cáncer renal infantil que cuando se detecta a tiempo puede tener un final lleno de vida. De eso se trata. Gracias, doctora, por estar aquí. Bienvenida.
Gracias, Ofelia, por tu invitación. Buenas tardes con todos.
Bueno, doc, ¿qué es exactamente el nefroblastoma y a qué edad suele aparecer en los niños?
Bueno, el nefroblastoma es el tumor maligno más frecuente en los niños y la edad de aparición es entre los 2 y 5 años.
¿Y después de eso?
Digamos que ese es el rango más frecuente de aparición, pero puede aparecer en niños más grandes, incluso en adultos.
Ah, también, doc. Uh-huh. Bueno, hoy hablamos de los niños específicamente, ¿no? ¿Cuáles son esos síntomas más comunes que los padres deberíamos observar? ¿Siempre hay dolor, doc, con estos?
No siempre. Bueno, los síntomas más comunes son básicamente 4. El primero es la presencia de una masa, que usualmente suele detectarla los padres cuando el niño o la niña se baña. Se puede asociar en esos casos a dolor abdominal.
Se siente.
Puede sentirse una masa, exactamente. Entonces son los padres casi siempre los primeros que detectan esta masa o el pediatra durante su evaluación rutinaria. En segundo lugar, puede asociarse a dolor abdominal si hay masa.
A ver, Doc, hagamos una pausa ahí. ¿Y claro, esta masa se mueve, se siente como una bolita? ¿Cómo es esto?
Es como una bolita.
¿De algún tamaño?
El tamaño puede variar dependiendo del tamaño del tumor.
¿Y crece así inmediatamente?
Generalmente es semanas en la que ocurre el crecimiento de esta masa.
Es decir, hoy no estaba y mañana aparece.
Es correcto. Generalmente los tumores malignos tienen ese comportamiento de ser tumores de crecimiento muy rápido.
¿Y duele, Doc?
Puede haber dolor si es que hay compromiso de la cápsula renal y si es que el tumor es de crecimiento muy rápido, uh-huh. Pero no siempre hay dolor.
¿Cómo se detecta este tipo de tumor? ¿Si es visible con ecografía o requiere algo más especializado? ¿Qué hacen ustedes?
Sí, el diagnóstico se puede hacer con ecografía, pero digamos que lo principal es este examen físico palpando esta masa. Pero otro de los signos o síntomas que puede tener el paciente es sangrado en la orina. Eso se conoce como hematuria. Y también puede haber presión arterial alta. Digamos, muchas veces en los niños rutinariamente no se cuantifica la presión arterial, pero debería hacérselo en forma rutinaria con el pediatra.
Recuerda, bueno, dentro de tantos años de experiencia y de múltiples casos, un caso particular de algún niño que haya llegado con un cuadro de este tipo.
La mayoría, de hecho, debutan con cualquiera de estos síntomas, ¿no? Entonces, uh-huh. sí se ve frecuentemente cualquiera de estos síntomas.
¿Y cómo llegan?
Con dolor a veces, o a veces son completamente asintomáticos, es decir, es solamente la presión alta o la presencia de sangre en la orina la que hace que se haga toda la investigación.
¿Qué tan importante es la detección temprana en este pronóstico de nefroblastoma?
Muy importante. De hecho, digamos que no hay forma de diagnosticarlo en forma temprana. Generalmente es la sospecha clínica del médico lo que hace que la derivación sea oportuna. Y eso uh-huh. hace que si se diagnostica tempranamente, el pronóstico es mejor porque generalmente el cáncer o la enfermedad no está tan avanzada.
¿Existe alguna causa conocida o factores de riesgo que predisponen a un niño a desarrollar este tipo de cáncer?
No hay un factor conocido de riesgo, sin embargo, para el tumor renal o tumor de Wilms, existen ciertos síndromes genéticos que pueden aparecer o pueden predisponer a esta enfermedad. Son raros estos síndromes genéticos, pero sí, obviamente cuando evaluamos al paciente vemos que tiene alguna característica sindrómica, puede asociarse en estos casos a la presencia de hepatoblastoma. Y la mayoría de estos síndromes genéticos se diagnostican en la etapa neonatal. Entonces son pacientes que tienen, por ejemplo, alguna malformación geniturinaria o algún crecimiento de una parte del cuerpo. Esto se conoce como hemipertrofia, es decir, crecimiento de la mitad del cuerpo, y eso, digamos, puede hacernos sospechar que en el futuro el paciente puede tener
un órgano más grande que otro, por ejemplo.
O la mitad del cuerpo. Hay otros síndromes que cursan, por ejemplo, con retardo mental o la falta de iris. Entonces hay algunos síndromes, como digo, se detectan en esta etapa neonatal, y eso hace que estos pacientes, si lo detectamos en esta etapa, tienen que hacer un seguimiento durante varios años.
Regularmente, en su experiencia, ¿a qué edad más o menos llegan los pacientes?
Justo en la edad más frecuente, entre 2 y 5 años. La masa palpada durante el baño puede hacer que...
¿Y esa no se confunde con una hernia?
No, porque generalmente estas masas aparecen en un sitio que se llama el flanco, que es justamente a los lados del ombligo.
Ajá.
Y una hernia generalmente o es umbilical o es inguinal, que es raro en niños también.
Ajá. Entonces ahí es donde
es diferente.
Ubican. Es decir, abajo del pecho.
Exacto, justo en la parte del abdomen.
De las costillas.
Sí, exacto, abajo.
Ajá. ¿Cómo se maneja emocionalmente, Doc, uno de estos diagnósticos? Como este es un paciente tan pequeñito, su familia, es increíble, ¿no?, que pueda tenerlo.
Claro, o sea, primero siempre hay un poquito de negación cuando ocurren estos casos, ¿no? Sobre todo porque son casos que se presentan en pocas semanas. O sea, el paciente, como bien dijiste, tú estás sano y de repente empiezan a aparecer los síntomas.
Uh-huh.
El diagnóstico siempre debe ser multidisciplinario, es decir, cuando damos la noticia es preferible que siempre estemos apoyados del psicólogo o del pediatra que trata al paciente. Y obviamente se explica en forma detallada en qué consiste el tratamiento, cuál es el pronóstico. De hecho, el tumor de Wilms o nefroblastoma es uno de los tumores que más se curan en los niños, de los tumores sólidos. O sea, tiene buen pronóstico. Y ese es el abordaje, ¿no? Multidisciplinario.
¿Es un tumor benigno o es un tumor maligno?
Es un tumor maligno.
¿Se puede seguir expandiendo?
Siempre.
O sea, si no... porque el tratamiento es quirúrgico, ¿verdad?
Es parte del tratamiento, parte es el quirúrgico, parte es quimioterapia y, dependiendo del estadiaje, radioterapia.
¡Wow! Uh-huh. Pensé que era solamente la cirugía.
No, la cirugía es la parte más importante del tratamiento, pero sí es complejo el tratamiento, la verdad.
¿Cómo afecta la vida cotidiana del niño? ¿Cómo empieza entonces una vez que se da esta noticia?
Entonces, una vez que se hace el diagnóstico, que puede ser por imagen, un eco, pero obviamente hay que hacer estudios más especializados después, tomografías, resonancias, se estadifica el paciente, es decir, se localiza en qué sitios nomás ocupa la enfermedad, que generalmente afecta el riñón o puede ser el riñón contralateral también o el pulmón. Entonces, una vez estadificado...
O sea, que pueden ser los dos también, riñones también.
También. Y una vez que se estadifica, entonces se decide iniciar el tratamiento. En algunos casos se puede iniciar con la cirugía, pero dependiendo del tamaño, otras veces se inicia con quimioterapia. Y la quimioterapia lo que hace es disminuir el tumor para luego hacer la cirugía y luego recibe más quimioterapia o radioterapia, dependiendo el caso.
Una de las formas visibles que casi siempre asociamos cáncer igual a caída de pelo, entonces eso es parte del proceso.
Es parte del tratamiento. De hecho, alguna de las quimioterapias que recibe el paciente hace que se caiga el cabello, uh-huh. pero eso es solamente uno de los, digamos, de las consecuencias del tratamiento.
¿Cuáles serían otras?
Otras son, por ejemplo, que los pacientes suelen bajarse las defensas, hay riesgo de infecciones graves, uh-huh. severas, mortales. Puede haber anemia, puede haber sangrados por trombocitopenia, infecciones de cualquier tipo, puede afectarse el riñón mismo, el pulmón. Es decir, no solamente es el diagnóstico y el tratamiento, sino las complicaciones relacionadas al el tratamiento.
¿Y el riñón sigue estando ahí, Doc?
Con la cirugía se retira el riñón afectado. Siempre es una cirugía amplia, pero uno puede vivir tranquilamente con un riñón siempre y cuando cuidemos ese riñón, uh-huh. el que nos queda.
Recordemos, ¿para qué nos sirve?
Para todo, para excretar todos los productos de desecho, ¿no? Esto es importante, por ejemplo, en los pacientes, y como nuestros pacientes son pediátricos y queremos que vivan muchos años, tienen que proteger su riñón hidratándose adecuadamente, una buena alimentación y evitar medicamentos, por ejemplo, antibióticos o nefrotóxicos como antiinflamatorios.
Pero ¿y con estas enfermedades, porque son más proclives a enfermarse, cómo lidian con eso?
Monitorizando bien la función renal y siempre también de la mano del nefrólogo, ¿verdad? Que tenemos que hacer este seguimiento por varios años.
O sea que deben llevar un cuidado súper estricto.
Exactamente. O sea, el periodo más crítico es al inicio y obviamente durante el tiempo que reciben el tratamiento, pero también a largo plazo. Nosotros vemos nuestros pacientes entre 5 y 10 años después de haber terminado el tratamiento.
Cuando tienen unos 10, 15 años, ¿verdad? Exacto. Hasta la adolescencia.
Exacto.
¿Y cuánto dura el proceso del tratamiento, Doc? Hasta la recuperación.
Generalmente el tratamiento dura entre 6 y 9 meses, dependiendo del estadiaje.
Entonces estamos hablando casi un año.
Casi un año.
Uh-huh. De tratamiento. ¿Y se puede ver la mejora, el antes y el después?
Siempre se ve la mejora, digamos. Hay ciertos tiempos en los cuales nosotros podemos valorar la respuesta al tratamiento. Generalmente el primero es antes de la cirugía y luego cada ciertas semanas hacemos igual un control de imágenes para ver cómo va la evolución.
Siempre quiero tener noticias de esperanza. ¿Y cuáles son, Doc, estos el éxito que se ha visto para devolver la esperanza al niño y a su familia?
O sea, el pronóstico, como te decía, es muy bueno. El 90% de los pacientes pueden curarse con el tratamiento adecuado. Y en los estadios más avanzados del pronóstico va entre el 60% y el 70%. Es decir, que la verdad es que la mayoría de los niños se curan.
Ay, gracias a Dios.
Entonces, creo que
es lo mejor que me ha dicho de toda la entrevista.
Sí,
toda esta conversación. Claro, qué buenas noticias. Y yo me imagino que el entorno familiar juega un papel vital para el pequeño.
Exacto, porque lo más importante es que una vez que los pacientes y la familia tienen el diagnóstico, no abandonen el tratamiento. Uh-huh. Un paciente que abandona el tratamiento es un paciente que no se cura.
Claro.
Entonces, lo más importante es el apego, el compromiso de la familia y saber que el chance de curarse es alto.
Qué lindo saber que hay historias de vida.
Claro
que siguen
sí.
adelante.
Claro
y que seguirán
sí.
avanzando y bueno, los veremos crecer. Me encanta eso y veo cómo sus ojos se iluminan al pensar en estas buenas noticias esperanzadoras.
Sí, sí, sí.
Gracias, doctora Erika Villanueva, hematoncóloga y bueno, parte de todo este equipo maravilloso que transforma las vidas de los niños y de sus familias del Hospital Bozán de Esquito.
Gracias a ti por la entrevista.
Gracias, Doc.
Porque la salud va más allá del cuerpo. En Ciudad Médica también cuidamos tu alma y espíritu.
Dios ve incluso lo que el ojo humano no alcanza. Él guía al médico y consuela el corazón, porque donde hay diagnóstico, Él puede abrir camino a la sanación. Gracias por acompañarme en Ciudad Médica. Nos vemos en nuestro próximo programa para seguir explorando temas de salud y bienestar. Hasta la próxima.
Hospital Bozán de Esquito, con el aporte de HCJB, presentaron Ciudad Médica, un espacio comprometido con el cuidado integral de la salud.
Nos preocupamos por tu bienestar, por tu salud y tu seguridad. Queremos verte sano, verte bien. Nos mueve el amor y nuestra fe. HBQ, HBQ, Hospital Bozán de Esquito. HBQ, HBQ, Hospital Bozán de Esquito.
a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.